Aquí estamos compartiendo la música con ustedes y por Nacional Folclórica hasta las 21 horas. Seguimos. Bueno, nos comunicamos por WhatsApp al 11-3109-5896. Recién eran Los Nocheros, Al Rojo Vivo y Soledad hacia kilómetro 11 de Tarrago Ross y Constante Aguer. Y bueno, ahora vamos a escuchar a un gran guitarrista, autor, compositor, nacido en Colonias Unidas, provincia de Chaco, radicado en Resistencia desde bastante chico. Se inició con la guitarra primero, ¿no? Acompañó a grandes referentes. A partir del año 92 empezó sus presentaciones como solista, junto a artistas regionales. Yo lo conocí particularmente en el año 2000 o 2001. Me lo presentó mi amigo Luis Salinas y me decía, negra, vos que vas a las peñas, a ver si lo llevás. No me voy a olvidar nunca de ese momento. Él ya venía con un camino recorrido, pero aquí en Buenos Aires esa noche compartimos, se acordarán muchos que están escuchando la radio, en lo que se llamaba el Desalmadero, una peña que llevaban adelante José Seña y Rolando Goldman, ahí por la avenida Escalabrini Ortiz, donde pasamos momentos bellísimos e históricos, ¿no? Y ahí yo estaba de presentadora, así que llegó este cantautor con Luis Salinas. Y ahí fue la presentación para músicos, además, porque había muchos amigos, y entre ellos, bueno, lo conocimos todos. Se llama Coqui Ortiz y ustedes, por supuesto, que ya lo conocerán con sus bellas canciones. Y precisamente en esta que vamos a escuchar está con Luis Salinas. Vamos, Coqui.
Litoral. raíces donde nació este canto mío. Yo te busco así, vientre de cristal, soy de cumbre ardiendo en el quebrachal. Yo te quiero así, cantando conmigo, abriendo tu cauce hacia mis latidos. Yo te busco así, vientre de cristal, soy de cobre ardiendo en el quebrachal. Yo te quiero así, cantando conmigo, abriendo tu cauce hacia mis latidos.
Qué hermoso este chamamé canción. Y lo escuchábamos en la voz de Florencia de Pompert. Y estamos ahí con el autor, conectados. Qué alegría saludarte. Coqui Ortiz, buenas tardes.
¿Cómo estás, querida? Buenas tardes, che. Qué alegría.
La alegría.
Comunicarnos. Buenas tardes a toda la audiencia.
Así es, la audiencia de Nacional Folclórica, no solo aquí en Buenos Aires, sino en todo el país, porque hay diversas emisoras de Radio Nacional que toman esta frecuencia, así que estamos en distintos lugares. Y para nosotros una gran alegría saludarte. Siempre recuerdo cómo nos conocimos hace ya tantos años, no sé si era 2000, 2001, que estabas con Luis Salinas precisamente. Y
dando pues, unas vueltas ahí por Buenos Aires.
Sí, pero ya había ya venías con mucha experiencia. Estaba leyendo que bueno, desde muy chico, por lo menos desde el 73 en Resistencia, y luego iniciaste en el 92 con artistas regionales, ¿no?
Sí, bueno, yo más o menos en la secundaria, los años a mediados de los 80, 87, pues empecé a tocar la guitarra, y bueno, al salir de la secundaria ya me empecé a mezclar acá con los músicos de mi ciudad, acá de Resistencia, Chaco, y empecé a andar un poco el camino también como oficio. Ahí uno, sin darse cuenta, va de lo que es el gusto de tocar la guitarra entre amigos a de pronto andar detrás de algún músico ya de oficio, pisando algún escenario. Así se va haciendo de a poquito, casi sin darse cuenta, uno se va haciendo en el oficio. Y bueno, ahí anduve arrancando y compartiendo con muchos músicos de acá, muchos referentes que tenemos acá, y tuve la suerte de conocer y de compartir muchos años.
Qué importante eso. Y después, por supuesto, a nivel nacional también, con Barbosa, con, bueno, el mismo Luis Salinas, Teresa Parodi, tantos. Conocimos mucho las versiones que grabaron Juan Quintero y Luna Monti, ¿no? Del Matecito de las Siete.
Sí, a partir del año 2000, más o menos,
sí.
Empecé a salir así, a salir de aquí, de mi ciudad, digamos, y a compartir por otro, en otra ciudad, en otro escenario, un poco de mi música. Y eso tiene que ver mucho con el Negro Aguirre, que fue con el primero que empecé a compartir así afuera y que me llevó a tocar por ahí, y me ayudó muchísimo en todo el proceso de lo que fue elaborar y producir y grabar mi primer disco. Eso se lo debo todo al Negro, al querido Negro Aguirre. Así que de ahí, más o menos del año 2000, empecé a mostrar mis cosas y a empezar a grabar también, y bueno, a hacerme de ese camino.
Bueno, qué importante, sí, el Negro Aguirre también, tan respetado y valorado entre músicos, y vos también con todas tus composiciones y a lo largo de los años, y cómo uno puede ir cimentando esas relaciones, afianzándolas, y es tu caso. Y también la incursión en la gestión cultural, ¿verdad?
Claro, sí, eso también es algo que por ahí creo que los músicos independientes, que son una enorme cantidad, digamos, lo que se dice el artista independiente, que de pronto cuando empezamos a tocar tenemos que gestionarnos nuestros propios espacios, escenarios, aprendemos a producir, a hacer todo el armado de lo que es, uh-huh. después subir al escenario y tocar. Por lo general uno arranca así, uh-huh. sin tener productores ni nada por el estilo. Y en muchos casos transitamos casi toda la vida así.
Claro.
Entonces uno se va haciendo a la par también de ese oficio. Y yo también compartí aquí en mi ciudad algunas experiencias muy, muy valiosas, como en los 90, por ejemplo, el rescate de un viejo cine-teatro donde compartimos con otros bailarines, pintores y algunos entusiastas, gestores, digamos, lo que fue eso. Y todo eso a mí me marcó mucho, porque después también armé con otros amigos un grupo y empezamos a armar acá recitales, talleres, traer gente para estudiar nosotros en grupo, recitales en distintos puntos de la ciudad. Qué y bueno. Todo eso me valió con el tiempo, ya en 2007, 2008, el llamado acá de un amigo, el Tete Romero, escritor que había asumido la responsabilidad del Instituto de Cultura de la provincia, me llamó para que me haga cargo ahí de un centro cultural. Entonces, bueno, ahí también tuve la experiencia de lo que fue trabajar en una institución pública, y estuve 12 años trabajando en el Instituto de Cultura. En ese interín también, en la época que Teresa Parodi fue ministra, la primer ministra de Cultura que tuvimos, en ese periodo que ella estuvo un año y pico, un año ahí, trabajé con ella. Y bueno, son todas experiencias que me ayudaron mucho, porque bueno, después yo dejé el instituto, dejé todo eso, estoy abocado ya solamente a mi música, a también a compartir un poco los conocimientos, hacer talleres y demás, y armamos un proyecto, una fundación, Madre Canción, con la cual hicimos un primer encuentro muy lindo en la Bienal del Chaco, que es un evento muy grande, viste que acá Resistencia, la ciudad de la escultura, tiene una Bienal de Esculturas que ya está hace más de 30 años y que tiene una escala a nivel mundial, obviamente. Bueno, dentro de esa Bienal suceden otras cosas, ¿no? Un encuentro de artesanos, uno de la universidad, las carreras de gestión, un encuentro filarmónico. En medio de eso, ahí estamos nosotros con un encuentro de la canción, así que haciendo, viste, las dos cosas siempre, tratando de agitar por un lado y por otro, obviamente, siempre tocando y componiendo algo.
Claro. Bueno, qué interesante eso, porque en la gestión cultural tiene que estar alguien que conozca la diversidad de músicos, ¿no? Y entonces veo que, claro, con esos años de experiencia que tenías, ya por eso pudiste desarrollarte en esa gestión, conociendo el panorama musical de la provincia, ¿no? Y los jóvenes.
Sí, y aprendiendo también aprendiendo siempre también, ¿no? Lo que es la gestión en sí, ya sea cuando fue en la administración pública, que tiene sus códigos, tiene sus tiempos, para uno como yo, que venía de hacer las cosas en las calles, fue un aprendizaje lindo y duro también, porque uno se choca contra las paredes en la administración pública, ¿no?
Seguro,
entonces,
claro, hacer lo que podés, pero
a la vez también tenemos esa impronta del que viene de la calle y nunca tuvimos horario para hacer las cosas, y de pronto nos pasábamos por lo menos un grupo, viste, todo el día, viste, sin cumplir horario determinado, nos pasábamos todo el día haciendo cosas. Imagínate venir de la calle, donde uno lo hace, como te voy a decir, por vocación.
Claro.
De pronto, unos años tuvimos ahí un sueldo, viste, algunos recursos para hacer las cosas, y todo eso, imagínate, con el entusiasmo que le pusimos, viste, fueron unos años muy, muy lindos, y a la vez también, como te digo, a veces también los tiempos de la política y demás son otros, y bueno, uno se tiene que ir acomodando ahí. Pero bueno, aprendí mucho y fue muy lindo, y también ahora vuelta, digamos, a hacerlo de la gestión independiente, como te digo.
Claro.
Con un grupo de amigos. También tiene, obviamente, otro idioma, otros códigos, y bueno, ahí vamos, siempre techando, como dicen los amigos, siempre tirando para adelante y tratando de construir puentes, de eso se trata.
Claro. Y bueno, además, me imagino que en la gestión pública también los amigos deben demandar más, ¿no? del amigo que está ahí en la gestión. Así que se va sembrando de esa manera, y ahora nuevamente en el llano o en la tarea cotidiana también sirve.
Sí, por suerte nunca fui funcionario, nunca tuve esa categoría, digamos, funcionario. Ajá. Fui director de un centro cultural.
Claro.
Donde sí pudimos propiciar muchas cosas, lo mismo cuando trabajé con Teresa, lo nuestro era generar encuentros, poner ideas para llevar adelante proyectos, y bueno, siempre fue una labor así, y no pasé tanto por ese lugar, que a veces es un poco también, creo que, ingrato, porque, como vos decís, se depositan como muchas expectativas, en algunos casos expectativas hasta individuales, en alguien que está ocupando un lugar público y de gestión para toda una comunidad, y son otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Sobre todo muchos músicos tienen esa costumbre de pensar que al aparecer una gestión como es pública, pareciera que van a haber más contratos, van a salir a tocar más, de todo un montón de cosas que no son tan así, digamos, ¿viste?
Claro.
Sí, ese lugar es medio ingrato, pero bueno, yo por suerte no pasé mucho por eso, porque, como te digo, estuve en un centro cultural donde no, la actividad principal no era la música, era una más entre tantas. Entonces, eso también a mí me enseñó mucho y me abrió también un panorama a descubrir cosas en mi ciudad, en mi provincia y en el país que yo tal vez, si no pasaba por allí, no las iba a conocer.
Ay, claro.
De algún modo me empujó a ser más amplio en mis percepciones de las cosas, y bueno, estuvo bueno.
Qué bueno. Bueno, y entre las novedades veía que publicabas hace pocos días que emprendías una gira con un joven que se llama Sebastián Flores, que es el hijo de un gran amigo, como es Nini Flores, ¿no? Recordado, querido, admirado. Así que, ¿cómo fue la experiencia de esta
juntada? Maravillosa. Seba vive aquí, muy cerca de mi casa, y Nini solía venir en los últimos tiempos, sobre todo nosotros tuvimos una amistad muy linda y compartí bastante con Nini, compartir mates y charlas y un poco de música. Y bueno, de pronto verlo a Seba que arrancó a tocar un poco cuando Nini partió, porque casi ya no tuvo tanto ese contacto musical con Nini. Y verlo tocar, escucharlo, con la musicalidad que tiene, el entusiasmo, las ganas de aprender, y lo que toca ya hoy, con 18 años, es maravilloso. Aparte es una persona realmente increíble. Así que, mirá, fue el primer viaje de él también, así de irse tantos días tan lejos y solo. Así que fue una gran responsabilidad, de algún modo.
Claro.
Porque tiene la edad de mi hijo, de Salvador, mi hijo más chico. Entonces, claro, compartimos mucho igual con él, con Salvador, con mi hijo, y con los amigos siempre nos juntamos a jugar a la pelota, qué sé yo. Entonces, tenemos una amistad muy linda, pero compartir la música ahora con él. Y tiene todo en la sangre, ¿no? Al Nini y al abuelo y al tío, tiene la historia del chamamé adentro. Así que, mirá, es una cosa increíble realmente.
Ay, la verdad que sí, que emociona, ya que lo decís todo así. A mí me emocionó verlo tan grande, además, ya cómo pasan los años. que ya partió Nini, y verlo con esa determinación de querer seguir por esos pasos, ¿no? Como me contaba su mamá, que lo dijo a los 9 años, cuando partió su papá, él ya le prometió que se iba a dedicar a difundir el chamamé y todo, y sí, así, y es un encanto. Así que todo muy lindo, que vaya de tu mano, que haya dado estos primeros pasos de hacer una gira por una región, además, que comparten ustedes este ritmo, este género del chamamé, ¿no? Estuvieron por Brasil, Paraguay, ¿así es?
Exacto, sí, sí. Uh-huh. En este caso fuimos hacia el lado de Mato Grosso.
Ay, qué bien.
La primera vez que yo voy para esos lares, porque uh-huh. siempre andamos por acá, por el Río Grande del Sur, que uh-huh. Bueno, es un poco nuestro país también, el
claro.
el mapa cultural nuestro, digamos. Totalmente. Nos lleva siempre para este lado, al Paraguay, al Brasil, donde suena todo lo mismo que suena acá, entonces es muy familiar para uno uh-huh. ir y encontrarse allá con la música que nos encontramos y con los corazones también dispuestos a escuchar esto, porque es así, son enormes extensiones, o sea, hicimos casi 2000 kilómetros para aquel lado, que si lo hacemos para dentro del país, estamos ya llegando al sur, digamos.
Claro,
y es otra la cultura, ¿no?
No,
en cambio acá andamos los caminos de estos territorios, y bueno, como siempre le digo a todos, la frontera, digamos, las líneas divisorias, esas políticas, no son la de la patria cultural, ¿no?
Claro, claro, no. Y además una zona tan vasta y tan rica en cuanto a biodiversidad y la reserva del agua del planeta, por muchos sentidos es muy importante.
Sí, la huerta del mundo está ahí.
Exacto, sí. Bueno, sí, qué sí. gusto escucharte, Coqui. ¿Vas a andar por Buenos Aires? ¿Hay algún plan al respecto?
Y más adelante, ahora estoy abocado acá a otras tareas, voy a tocar por aquí, sí, ahora el sábado hay un festival muy lindo por acá también, y hay cosas por aquí cerca, pero ya muy avanzado en un disco con canciones de los que fueron mis referentes, que con el tiempo también nos dimos cuenta una cosa de loco, que todos los que yo te pueda nombrar, que nos marcaron a fuego aquí, en mi ciudad, todos esos autores y compositores casi no han grabado discos, ¿viste?
Wow.
Son muy pocas las cosas que hay. El único que fue como la bandera de esa generación de allá de los 70, 80, fue Cito Segovia.
Ay, sí.
Y, pero toda esa generación con la que Cito comparte y con la que él incluso comparte composiciones, ahí aparece Bosquín Ortega, Lino Mancuello, el Turco Berazar, ¿viste? Mucha gente así. Todo eso aparte, por su lado, tenían su propia obra y por ahí la cantaban acá entre amigos, y muchos de ellos no grabaron discos, pero nosotros aprendimos las canciones. Entonces, hoy estamos embarcados también con los amigos en un rescate de muchas canciones, pero muchas, te estoy diciendo que hay, muchas y muy lindas, de muy buena poesía, rescatando por un lado esas canciones que aparecen, algunas grabadas así de manera casera, algunos en discos viejos, en discos grabados, que no de manera profesional, así. Y bueno, yo estoy haciendo un disco donde le rindo homenaje a los con los que yo tuve contacto, y bueno, ahí canto yo también, pero yo hago también como la veces de relator, escribí 30 décimas y cantan varios chicos ya de la nuevas generaciones también, mis compañeros de ruta, mis amigos de aquí, así que va a estar muy bueno compartir eso, y es algo que yo también lo tengo armado como un espectáculo así unipersonal, yo relato y toco yo también todas esas canciones solo, así que seguramente voy a andar presentando eso ya después de septiembre, por ahí andaré por allá para hacer eso.
Bueno, te esperamos aquí en Nacional Folclórica, como siempre. Un mensajito de los muchos mensajes que han llegado. Enorme cantautor el Coqui, dice Claudio Rabino, no sé si lo ubicás, bueno, él es un oyente calificado que siempre nos sigue. Dice, me lo había comentado como referente de la nueva música del Chaco, Ricardo Titi Gómez, y me lo confirmó una compañera del Centro Cultural, Alicia Sotelo, ¿no?
Ah, mira. sí.
En un viaje a Buenos Aires le trajo un disco tuyo. Gracias, Claudio. Gracias, muy lindo. Bueno, querido Coqui, te saludamos, agradecemos esta charla. Como siempre te esperamos y deseamos lo mejor, porque tú lo mereces todo. Muchísimas gracias.
Bueno, mi querida, muchísimas gracias a vos por el espacio. La Radio Nacional siempre tan importante y tan federal, llegando a todos los lugares, eso es maravilloso. Espero que sigan por ese camino y siempre abriendo ahí las puertas para que suene todo nuestro país, que es tan rico, tan diverso, tan profundo. Así que bueno, para mí una alegría, y conversar con vos después de tantísimos años. Che, mirá, pasaron los años.
Así es, Chamigo.
25 años por lo menos,
¿eh? Sí, un montón.
Qué lindo, y qué lindo encontrarnos siempre otra vez en el mismo lugar. Está buenísimo eso.
Así es. Bueno, y han pasado muchas cosas, y también ha crecido Coqui Ortiz con todo, y eso nos causa mucha alegría. Bueno, te enviamos un gran cariño. Gracias por compartir con nosotros y toda la audiencia de Nacional Folclórica.
Abrazo inmenso y bueno, y abrazo ahí para todos quienes estuvieron compartiendo este rato de charla y radio.
Gracias. Coqui Ortiz, aquí en Nacional Folclórica.
Radio Nacional Folclórica 98.7. La única radio con 24 horas de nuestra música.